Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a nuestros amigos de Facebook Live, que ya me están viendo ahora mismo cómo estamos haciendo este programa de radio. Hoy es martes, ya estamos a 22 de noviembre de 2016 y estaremos juntos hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera, bueno, aparecerá un poquito antes para recibir la del Pulpo con grandes canciones. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo el primer despertador de la radio. Hay un montón de historias que contarte, hay un montón de cosas por hacer y hay un montón de calles que poner. Y nuestra primera calle que montamos al comienzo de cada una de las horas, pues es una calle positiva, es una calle que nos hace sentir muy bien, ya que el cáncer, desgraciadamente, cuando llega a una casa, pues la pone patas arriba. Pero si además el afectado es un niño, pues la desmorona por completo. Eso pasó en la familia de Pablo, cuando con tan solo 2 añitos le diagnosticaron un cáncer de neuroblastoma. Se trata de uno de los cánceres más agresivos que se dan en niños, pero él, como muchos otros, tiene suerte. Porque su familia no se ha rendido, está luchando. Sus padres se trasladaron de Albacete a Madrid y de Madrid se fueron a Barcelona para tratarle. De esto ya hace casi un año. Y el problema es que todo lo que ha necesitado Pablo para curarse, pues lo han tenido que financiar sus padres, porque los centros públicos no se trata el neuroblastoma. Ellos han podido pagarlo y gracias a ello el cáncer de Pablo está remitiendo, pero muchos otros no habrían podido hacerlo. Y es por este motivo por el que el padre de este pequeño, José Luis, pues se ha planteado un reto deportivo para recaudar fondos contra esta enfermedad. Así que cuando regresen a casa, tienen previsto recorrer en bicicleta y del tirón los 500 kilómetros que separan la capital catalana desde allí hasta su casa en Albacete. Y todo esto porque las farmacéuticas, pues resulta que no invierten en el cáncer infantil. Y es que resulta que a las farmacéuticas no les renta, no ganan dinero con esto. Y como no les renta, pues no invierten en investigación y en sufragar gastos. Así que tendremos que ser una vez más los particulares los que nos movamos y nos movilicemos. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y si no te lo crees, conéctate a Facebook Live para que veas que esto es la radio del 2016 como se tiene que hacer. Nada de cosas grabadas. Te acompañamos y sufrimos y no dormimos para seguir levantando España. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Bea, te voy a poner para que te vean los ponedores.
Perfecto,
para que vean lo guapa que estás y las gafas que tienes. Ya te están viendo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora te toca decirnos que nos esperan esta segunda.
Pues sí, muchas cosas.
Hora.
Dani Trigo se va a pasar por aquí, como siempre, para contarnos qué está preparando el equipo de Carlos Herrera. A ver qué nos trae. También estarán los autores del Emocionario, que repiten con nosotros para seguir explorando las emociones y presentarnos su nuevo libro. Te quiero, te odio, te amo. Uh-huh. Tiene buena pinta. Y veremos, pues sí, qué dice también Alfonso García de la subida del impuesto de los carburantes o del nuevo guardarraíl que reduce el impacto en un accidente. Seguro que va a ser muy interesante lo que nos cuente.
Hombre, todo lo que sea de protección, de seguridad en las carreteras, nos viene muy bien. Son las 5 y 8, son las 4 y 8 en Canarias. Nos encanta estar contigo poniendo las calles en COPE y también conocer el tiempo de la mano de una experta. Desde eltiempo.es está Mar Gómez. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Pulpo. Esta semana viene cargadita de información meteorológica, empezando por las temperaturas tan bajas que nos vamos a encontrar los que salgamos de casa en unas horas. En muy poquito tiempo las temperaturas que tendremos en la calle serán de unos 6 grados en Madrid, 7 grados en Sevilla, solo 1 grado en Burgos o más agradables en Barcelona con 14 grados. Las máximas hoy también bajan, lo hacen sobre todo en zonas de la Comunidad Valenciana o sur de Aragón y tendremos 13 grados en La Coruña, 12 en Cáceres, 11 en Madrid y Oviedo y muy agradables en Palma de Mallorca con 21 grados. Las lluvias hoy seguirán sobre todo en el Mediterráneo, donde serán fuertes, con rachas importantes de viento y con avisos por fuertes lluvias en Cádiz, Granada, Málaga, Murcia, Ceuta, Huesca, Lleida y también en Canarias, en concreto en Tenerife. Hoy además la cota de nieve alrededor de unos 1.200 metros de altitud.
Muy bien, Mar, muchísimas gracias. Seguro que nuestros ponedores lo tendrán en cuenta si alguno todavía no ha salido de casa. Estás en COPE, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos.
Y nosotros seguimos alucinando con los ponedores de calle. Son muchísimos los que se animan a llamarnos todos los días. Y al día siguiente, pues nosotros, ¿qué hacemos, Pulpo? Lo recordamos así.
Pues sí. Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano, en Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma. para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, es que es una idea muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo, tenemos especialidad en rabo de toro, y luego pues el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo preparo tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Los ponedores, sus actividades y nosotros dando, por supuesto, a todos los ponedores que entran en directo nuestro diploma oficial. Con eso sí que te conviertes en un ponedor de calles.
Es que ese es el premio gordo del programa. Están encantados con ese diploma oficial. Y bueno, si tú quieres tener el tuyo lo tienes facilísimo. Es que solo tienes que llamar al 950-6006, que además es un teléfono gratuito. Por lo tanto, no te cuesta nada. Y ahí nos cuentas a qué te dedicas y cómo pones tú las calles. Si lo prefieres, también puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y así contar con nosotros. Y también estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Estamos en directo, estamos poniendo las calles. Si me escuchas es porque eres un ponedor, una ponedora de calles, y juntos vamos a por el martes. Esta canción es de Bruce Springsteen y se la dedicamos a Conchi Muros, que hoy cumple 56 añazos. Es una ponedora y estará disfrutando con esta canción que nos ha pedido hace tan solo un ratito. Teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Si me estás escuchando, ¿por qué no compartes con todo el mundo qué es lo que estás haciendo? Márcalo, porque además después de tu llamada recibirás el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con Juan Antonio, que está en Barcelona. Juan Antonio, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy en Mallorca.
Ah, estás en Mallorca ahora mismo, ¿no?
Sí, venía de Barcelona y estoy en Mallorca.
Ajá, ¿cómo has hecho el viaje?
Con barco, aquí todos los días.
¿Y por qué? ¿Llevas mercancía?
Sí, llevamos paquetería, mercancía en general.
Uh-huh. ¿Trabajas para una de las grandes que podamos conocer todos?
No, es una empresa un poquito familiar, se llama Trias.
Ajá. Perfecto, pues razón de más para que la menciones aquí. Esa empresa familiar, ¿de qué? ¿De transporte y esas cosas, no?
De transporte, de lo que es todo grupaje, o sea, todo lo que es paquetería y esto.
Muy bien. ¿Y cómo nos escuchas ahora mismo? Mediante...
Pues mira, llevo un año largo ya, desde octubre del año pasado, escuchándote a vosotros, y es un programa bastante ameno, ¿eh? O sea, me gusta mucho el programa. Y como que todos los días nosotros salimos del barco sobre las 4 de la mañana y cruzamos todo lo que es la isla de Mallorca, pues hasta las 6 que empieza Carlos estamos aquí, que es cuando viene esta gente a descargarnos.
Uh-huh. O sea que ahora ya meten mano al camión, saca la mercancía y os volvéis entonces para Barcelona.
Exactamente, uh-huh. A las 10 ya estamos otra vez arriba a la parte esperando a que venga el barco para irnos otra vez para Barcelona y volver otra vez por la noche.
Lo que muchas veces la gente del transporte se queja o comenta es que cuando llegáis a destino, hasta que os sacan la mercancía, estáis ahí unas cuantas horas esperando, ¿no?
Sí, bueno, nosotros aquí es lo normal, ¿eh? Nosotros aquí ahora estamos una hora esperando a que venga la gente y después ya se meten con nosotros. Cuando nosotros tenemos prioridad, por decirlo así, porque tenemos que coger el barco, entonces, pues, van un poquito rápido.
Uh-huh. Me imagino. ¿Y a qué te dedicas normalmente? ¿Siempre al tema del transporte o tienes más curros?
Siempre al tema del transporte. Uh-huh. Nosotros estamos, usas todo el día aquí metido. Yo salgo de mi casa el lunes por la mañana, ya no vuelvo hasta el sábado por la noche o el domingo por la mañana.
Ya, me imagino. Oye, pues te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Porque lo has demostrado, a mí me encanta saber qué es lo que está haciendo la gente mientras nos escucha y sobre todo que así podemos orientar un poquito más el programa y saber a lo que nos tenemos que dirigir.
Sí, bueno, aquí hay mucha gente que te está escuchando y nosotros en este caso no sé si ponemos calle o ponemos agua en el mar.
Claro.
Estamos todo el día metido en el barco.
Claro. Oye, estamos ahora en tiempo de gota fría y demás por aquella zona. ¿Cómo ha estado el mar esta madrugada?
Esta noche ha estado muy movido. Yeah. Pero muy movido, ¿eh?
Ya. Yeah. Sí, yo, vamos, he montado poco en barco, pero de las cosas más tremendas que he sufrido en barco fue un viaje de Ibiza a Barcelona. Duró el viaje 14 horas, ¿eh?
Bueno, 14... mientras que no estés hasta 3 días metido dentro del barco porque no puedes entrar en el puerto.
3 días, madre, entonces ya me has desmontado mi miedo, porque es que el capitán nos dijo que nos pusiésemos los chalecos, ¿eh?
Sí, bueno, esto... Tampoco suele pasar mucho eso, ¿eh?
Bueno, pero en esta época, tremendo. Pues, Juan Antonio, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti también por atendernos y un recuerdo a todo tu equipo porque es maravilloso.
Pues sí, además los 86, ¿verdad?
Todos.
Qué grande.
No hay que dejar a nadie.
Correcto. Juan Antonio, te estoy abrazando, lo sientes, ¿verdad?
Ni tanto, yo a ti también.
Gracias, hermano, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora, son las 5:18 de la mañana, las 4:18 en Canarias. A partir de las 6, Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tú, como ya sabes un poquito las cosas que se están preparando en el programa, pues sí, las vas a compartir con los ponedores.
Desde luego que sí, a todos los ponedores tenemos hoy un programa de verdad para engancharse a las 6 y no soltarlo hasta la 1, Herrera en COPE, con muchos invitados. Vamos a hablar de un montón de asuntos muy interesantes todos. Por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana nos acompaña Miquel Portaperales, autor de Totalitarismo, una persona que sabe mucho del recorrido de los totalitarismos a lo largo del siglo XX. Hablará con Carlos Herrera, como decimos, a partir de las 9. Un poquito antes formamos nuestra mesa de analistas con David Gistau, con Alberto Artero y con Vieito Rubido. Y mira, Pulpo, a partir de las 10 nos acompaña Francisco Luzón, ex banquero, una persona a la que conocemos por una larga trayectoria en la primera línea del sector bancario y a la que últimamente conocemos también por ser una de las personas que padece la esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad degenerativa tan cruel con la persona que la padece. Y una de estas personas es Francisco Luzón, que por cierto ha destinado un montón de dinero de su jubilación a precisamente a la lucha contra esta enfermedad.
Eso le honra.
Le honra, desde luego, y bueno, pues también uno de los asuntos que él venía reclamando es que se destinase más fondos, más investigación a esta esta enfermedad, como decimos, tan cruel con quien la padece. Una de estas personas, Francisco Luzón, va a hablar con Carlos Herrera a partir de las 10 de la mañana. Va a ser muy interesante todo lo que nos pueda contar. ¿Y te parecía mucho 14 horas de Ibiza a Barcelona?
Muchísimo.
¿Te pareció mucho, no?
Con unas olas impresionantes, sí, la verdad que sí.
Pues hoy vamos a hablar con una persona que sobrevivió después de 438 días a la deriva en el Pacífico.
Madre
Esta
mía.
Fue una historia que en 2012, fíjate, nos remontamos a 2012, una historia de la que todavía se guardan muchos secretos, porque hablamos de Salvador Alvarenga, un salvadoreño que salió de Chiapas a pescar en su lancha con su compañero Ezequiel. Su compañero Ezequiel murió en esta travesía improvisada, desde luego, que les llevó a la deriva hasta que les consiguieron rescatar. Y digo que hay muchos secretos en torno a este naufragio, porque sobre todo sobre cómo murió su compañero Ezequiel. Bueno, hoy Salvador Alvarenga, que por cierto tampoco es que haya desde entonces concedido muchas entrevistas, una de ellas es la que hoy tenemos en Herrera en COPE, vamos a hablar con este pescador sobre sus 14 meses a la deriva en el Pacífico, sobre esta aventura en la que él sobrevivió, pero su compañero Ezequiel murió. Es muy interesante, ya digo que hay muchos secretos que todavía rodean esta historia de Salvador Alvarenga. Hoy intentaremos desvelar algunos. En Herrera en COPE nos acompañará a partir de las 11 de la mañana.
Y todo esto en un martes 22 de noviembre en Herrera en COPE. Gracias, Dani Trigo, por el adelanto. Hoy estamos celebrando un montón de santos. Fíjate, santos como Cecilia, en este caso Santa Virgen y Martín, patrona de los músicos, Daniel Abad y Filemón Confesor. Son las 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo. A diferencia del resto de emisoras que todo el mundo está grabado, aquí estamos madrugando y levantando España como tú. Gracias por estar en COPE.
Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Roy Orbison sonando en COPE, 5:23 de la mañana. Gracias, Pedro Leiva, taxista que está ahora mismo en Algeciras y nos escucha asiduamente. Gracias, Pedro, que tengas una feliz jornada y que tu luz verde esté mucho tiempo apagada.
En Facebook, Ángela Romero, buenas noches, Pulpo Compañía, aquí en Úbeda está cayendo la del pulpo, nunca mejor dicho. Un abrazo. Pedro Antonio, buenos días, Pulpo. Por Segovia llueve moderadamente y poco a poco va llegando el invierno. Un abrazo grande a todo el equipo, a por el martes. Y Félix Lázaro, mira lo que dice, buenas noches y frías, Pulpo y familia. Oye, me despierto, si durmiera algo más, al lado de una señorita con unos calcetines de invierno hasta las rodillas y es que me muero. De por Dios, qué poco gusto. Hay otras formas de tener los pies calentitos sin esa cosa horrible. Soy también terapeuta natural y tenía antes el mismo problema. Pero si antes de acostarte pones los pies en un recipiente con agua calentita o un masajeador de pies con agua caliente, pues notaremos que nuestros pies entran en calor inmediatamente y no harán falta los calcetines.
Bueno, perfecto.
Tú y yo comentábamos que nos daba mucha rabia,
sí,
¿verdad?
A mí también. Sí, nos daba un poquito de rabia. Sin embargo, Marta nos está ahora mismo escribiendo, bueno, se ha escrito hace media hora, y dice que ella también es de dormir con los calcetines. Claro, aquí cada uno es como, trata los pies como le dé la gana.
Oye, cada uno es un mundo, pero es que a mí me agobia con el colchón o con la colcha, con lo que hay encima, me agobia tener los calcetines puestos.
Sí, da un poquito de grimilla, sí,
la verdad. Pero bueno, aunque los lleve por casa, luego me los quito antes de meterme en la cama.
Es verdad, es verdad. Roberto G. Moreira dice, acostándome en Buenos Aires, oyendo Poniendo Calles, una buena gana de despedir un día intenso. Grandes. Gracias, Roberto, desde Argentina. Gracias.
Salvador Gómez nos manda correo electrónico porque además... trae fotito, ¿eh? Poniendo las calles desde el Puig de Santa María en Valencia, Carlos, toma nota. Y aquí te ponen deberes.
No, hombre, claro, tenemos que llegar a los 15.000 seguidores en Twitter. En Twitter, cuando lleguemos a 15.000 seguidores en Twitter, entonces haremos en ese estudio una paella. Ahora mismo somos 11.515. Así que te animo a que nos sigas, arroba poniendo calles. Y, por supuesto, la paella cuando se haga aquí será abierta al público para que bajen aquí a tomar la paella con nosotros.
Y no le echarás chorizo.
¿Cómo le van a echar chorizo a la paella? Ni de coña.
¿Qué a ver si vas a inventar?
No, para
como
nada.
Como británico, ¿no?
Para
bueno,
nada, para nada.
Carlos Molina, hola Pulpo de Más Ponedores, un saludo desde mi camión camino de Ávila, os sigo siempre que trabajo de noche, me encanta el programa y me haces mucha compañía cuando voy en carretera, un abrazo.
Pues eso es lo importante, a la gente que está conduciendo, a la gente que está malita, a la gente que se tiene que reponer, desde COPE, nuestro abrazo. 5:25, hora menos en Canarias.
But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you.
Estás en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y lo hacemos justo antes de Carlos Herrera. Y es que cuando uno llega a la adolescencia, de repente, pues la vida se complica muchísimo. Sobre todo lo sabemos los que somos padres. Estamos además sometidos a un montón de grandes decisiones, pequeños romances y también importantes cabreos. Por eso está bien que gente como Cristina Núñez y Rafael Valcarce, los autores que ya nos brindaron el libro Emocionario el año pasado, pues vuelvan para seguir explorando todas estas emociones. En este caso, con un nuevo libro que se llama Te quiero, te odio, te amo. Y están aquí poniendo las calles con nosotros. Buenos días, chicos.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué original el libro, qué original por dentro, por fuera, qué original lo que contáis. Estaréis contentos y orgullosos, ¿no?
Pues sí.
Contentos.
Bueno, después del emocionario, ese diccionario de emociones, ¿vamos a entrar ahora en el terreno puramente amoroso?
El libro no cuenta una historia de amor, pero claro, una historia de amor de las que se precien, pues es un paseo por un montón de emociones diferentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces la nuestra, al hilo de la historia de amor, pues explora todas esas emociones.
Claro, como toda relación, uno pasa por muchos momentos, uh-huh. Y esa era la idea de tener ese hilo conductor, es decir, la relación, más que el amor en la relación, sino todo lo que uno experimenta cuando recién conoce a una persona, los momentos un poco complicados, la ilusión, el desencanto, la frustración, la ira que uno puede llegar a sentir en esos momentos.
Sí, y encima que pilla en una edad un poco que te viene todo casi como de nuevas.
Sí, te viene de nuevas o quizá la intensidad es lo que a veces puede resultar nuevo, ¿no? Que a veces también pues te puedes sentir un poco solo cuando vives todo eso y entonces pensamos que, bueno, acompañar con una historia de amor de dos personas jóvenes que se enamoran y que al hilo de ese encuentro pues van sintiendo ilusión, alegría, celos, esperanza, miedo, inseguridad, pues es una manera de acompañar a quien lo siente por primera vez o a quien lo siente con mucha intensidad.
Y aparte que son luego cosas que no vas a olvidar el resto de tu vida, porque seguramente que ahora los oyentes, yo mismo me estoy acordando en personas que me acompañaron en ese momento de mi vida, por ejemplo, yo me acuerdo ahora mismo de mi compañera Inés, que yo tendría 14, 15 años, y había una relación de amor-odio en el que sí estoy por ti, no estoy por mí, pero no podemos estar ni juntos ni separados. Yo creo que eso es también lo que recoge el libro, ¿no? La historia de Mariana, de Andrés. La historia que tienen ellos dos, ¿cuál es exactamente? No sé si se quieren, si se odian, si se están queriendo, amando. ¿Cómo están ellos dos?
Pues ellos pasan por un montón de estadios, ¿no? Y de hecho el título, Te quiero, te odio, te amo, viene a marcar como tres momentos importantes en la historia. Ellos primero no se conocen, luego pues al conocerse van sintiendo la ilusión por conocer más todavía a la otra persona, por poder entablar una relación con ella. Y ahí, bueno, pues cuando las cosas van bien, superados ciertos momentos de vergüenza, llegan al te quiero. Pero claro, en las relaciones, como somos humanos, pues a veces estamos en desacuerdo, nos peleamos, nos cabreamos, como decías tú antes, y por ahí pasamos al te odio. Y luego la historia de Mariana y Andrés pues va evolucionando de una manera constructiva y finalmente se llega al te amo, que nosotros lo que pretendíamos transmitir con eso es, digamos, un amor más completo, más cabal, más reposado.
Ya el decir te amo es lo máximo, ¿no? Es ya no puedo quererte más. Un te amo significa es has alcanzado el nivel tope.
Pues un poco sí. De hecho, al final del libro, pues la última, en el último capítulo se habla de la felicidad, pero en el anterior se trata la confianza y la admiración. Mariana expresa su confianza hacia Andrés y Andrés expresa su admiración por Mariana y nos parece que eso ya denota un grado de intimidad y de compenetración, pues que si no es lo máximo está cerca, ¿no?
Porque Cristina, ¿qué diferencia encontramos entre los dos personajes?
Pues yo creo que muchas, porque cada uno tiene su modo de ser, su manera de expresarse. Por ejemplo, Mariana tiene más sentido del humor, Andrés es un poco más retraído, un poco más tímido. Y eso, bueno, pues se plasma en las páginas de sus diarios, porque no hemos dicho que la historia está contada a través de los diarios de ellos. Y entonces, bueno, pues si lees el de Mariana es una experiencia y si lees el de Andrés es otra.
Que nada tiene que ver.
Por lo importante ahí es, o sea, el juego que hay, que es a través de los diarios, es una múltiple lectura, ¿no? Una persona puede agarrar y decidir leer solamente el diario de Mariana como primera experiencia, ¿no? Y entonces te enteras de un punto de vista sobre lo que ha ocurrido en esa relación. Y después, en otro momento, una vez terminado el diario, podrías abordar el diario de Andrés y ver otra óptica. Y si quieres, pues leerlos intercalados, que es como están planteados en el libro, ¿no?
Porque vosotros creéis que las cosas que se viven en la adolescencia, y me refiero a todo lo que se hace en la adolescencia, luego a medida que uno va cumpliendo años, ¿se vuelven a sentir con tanta intensidad como en la adolescencia? ¿O pensáis que eso ya nunca vuelve?
Yo, por mi experiencia, diré que sí vuelve. Lo que pasa es que también tienes más vida, más recorrido, quizá más sabiduría si has ido aprendiendo de otras experiencias.
Claro.
Y entonces lo vives con otros matices que igual hace que parezca que la emoción en sí no es tan intensa, pero la experiencia completa yo creo que sí que lo es.
Es un libro además muy recomendable para los chavales que se acercan un poco a esa edad, o que están en esa edad, o todo aquel que quiera un poco leer algo que seguramente sintió. Las cosas que me he leído directamente me aproximan a cuando yo he estudiado octavo de GB, que son, pues, que si el deseo, mucho placer, la gratitud, son momentos inolvidables. Yo creo que habéis dado en el palo de los sentimientos de una gente que tiene una determinada edad y que el libro va a ser muy entretenido para todo este tipo de personas.
Sí, quizás de alguna manera también te permite recordar momentos que quizás has olvidado o descartado o que no habías vuelto a pensar en ellos, ¿no? Y volver, pues eso, al instituto o al cole en caso de octavo de GB y decir, ay, mira, ahora me acuerdo de aquella chica o de aquel chico.
Yo antes he mencionado un nombre. ¿Vosotros os acordáis de algún compañero, y tú, Rafael, compañera, en tu caso, de clase, por el que ya empezabais a sentir cositas?
Se llama Cristina.
Ajá, Cristina. ¿Y tú, Cristina, perdona, es que también se llama como tú, o no serás tú?
Ah, misterio.
Sí, yo iba a decir Rafael.
Anda, qué bonito, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, qué descubrimiento acabo de hacer de la manera más inocente del mundo, ¿eh? Oye, queda muy bien.
Oye, para que veas lo que da de sí el libro.
Eso te iba a decir, claro, es que oye, está, no hay nada mejor que pueda describir lo que es este libro que vuestra propia experiencia, que no me queríais contar. Que no me queríais. Tú, Rafael, estás ahí, que te has puesto como un capuchón ahí en la boca y no hablas, ¿eh?
No, yo escucho, hay que escuchar también.
Muy bien.
No, pero sí, también interviniendo.
Muy bien, pues nada, Cristina Núñez, Rafael Romero Valcarce, pues el libro se llama Te quiero, te odio, te amo, ya está en las librerías, en ediciones Temas de Hoy. Hay que echarle un vistazo porque está súper divertido y además va a tocar un montón de cosas que hemos vivido un montón de ponedores de calles, y que os deseo que estas navidades que vendáis un montón.
Pues esperamos que llegue la gente, ¿no? y que disfruten de la historia.
Exacto. Perfecto. Pues nada, yo este me lo voy a beber en estos días y lo compartiré con todos los ponedores. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo.
Gracias. Hasta luego. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ya son las 5:34 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias a Amparo Ferruguet, gracias a Juan Manuel López, Cisco Beltrán, José Molina y Rubén, que va ahora mismo camino de la factoría de Ford a currar. Son ponedores que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y nos están ayudando a conseguir esos 15.000 seguidores para que en este estudio de radio hagamos en directo también una paella para celebrarlo. Esta semana es la semana de Rosana. Rosana Arbelo estará el próximo jueves tomándose un café en este estudio. Vendrá a vernos y a contarnos un montón de cosas. Y es nuestra artista de la semana. Así que Rosana tiene un montón de cosas que contarnos. Es una artista súper curiosa, con una forma de ver la vida que es lo que le hace ser muy especial. Y empezó componiendo canciones para otros artistas como Azúcar Moreno o Esmeralda Grau. Pero hace 20 años tomó la decisión de cantar sus propias canciones. Y acertó. Nos conquistó con El Talismán, con A Fuego Lento, con Si Tú No Estás. Y la verdad que no hay duda de que con estos singles la tía llegaba para comerse el mundo y para mucho tiempo. Hoy te voy a poner una de esas grandes canciones de su primer disco, que tiene mucha alegría y que nos lanza un montón de mensajes positivos. A Rosana la conocí a dos estudios de aquí, a escasos metros. Todo partió de aquí, en Cadena 100, en el 96, en La Jungla con Avellán.
De verdad yo creo que el mundo está chungo, creo que el mundo está mal, pero sí creo que somos capaces, si hemos sido capaces durante mucho tiempo de cagarlo tanto, con perdón de la expresión, seguramente seremos capaces de volver a reubicarlo en su sitio, ¿no? Pero yo creo además que estamos planteándonos mucho o demasiado veces lo que es la crisis de económica, ¿no? Y yo creo que hay otras crisis también, la gente está más triste, más chunga, más preocupada, se lo está pasando peor, hay más violencia, hay muchas historias que seguramente si arregláramos todo eso, la económica vendría detrás.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, está abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que...
La energía de Rosana Arbelo el próximo jueves estará aquí poniendo las calles con nosotros en COPE. Son las 5:38 de la mañana, estamos en directo. Gracias por acompañarnos. David ya nos sigue en Twitter, @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio con muchísima información, muchísimo entretenimiento, música y también con especialistas. Ahora el del motor, nuestro motorman, Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Los transportistas, el mundo del transporte por carretera, dicen, ¿qué es lo que están diciendo ante la posible subida del impuesto de carburantes ahora?
Pues me imagino que además lo mismo que obviamente manifiestan otros conductores profesionales, que no necesariamente tengan que ser, por ejemplo, camioneros, gente que vive autónomos, que viven de su vehículo a motor, no necesariamente tiene que ser un vehículo pesado ni un camión, pero que necesitan ese vehículo, claro, para trabajar en el día a día. Pues bien, En cuanto al mundo del transporte, los transportistas pues manifiestan ya de por sí que repercutiría muy negativamente en las exportaciones españolas esa subida del impuesto prevista o posible subida del impuesto de hidrocarburos, teniendo en cuenta que el destino principal son los países europeos de la Unión Europea. El 66%, se dice pronto,
ya ves,
el 66% de esas exportaciones. Y además, esos transportados principalmente esos productos por carretera. Pues bien, cualquier aumento en el precio final del carburante repercutiría además en el valor final de los productos. Una de las patronales, Fenadismer, ha dicho que esta medida rompería la tendencia al alza del crecimiento de los últimos 3 años. Solo este año las exportaciones han crecido casi un 4%. Uh-huh. Y el sector del transporte va a exigir que el impuesto de hidrocarburos no se aplique, que se aplique un gasóleo profesional, incluido aquellos camiones de menos de 7,5 toneladas.
Es alucinante, Alfonso, nuestro motorman. Estamos en un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo no sé, Alfonso, si has tenido ocasión de verlo o no, pero resulta que hay un nuevo guardarraíl que reduce el impacto. Eso tiene buena pinta, ¿sabes algo?
Tiene muy buena pinta. Por desgracia, solamente he tenido oportunidad de verlo en vídeo.
¿No lo has probado? ¿Tenías que probarlo?
No, porque además me he pillado un poco lejos. Tenía que haberme ido a Corea y no estaba... No estaba ni el tiempo.
No te lo aprueban.
No. Y entonces, pues bien, sí lo conocemos a través de información gráfica en vídeo y en fotografías. Lo ha desarrollado, como digo, una empresa coreana. Y en España, obviamente, todavía no se puede ver. No creo que tarde, si es que cuaja. Este guardarraíl que cuenta pues con unos rodillos, unos cilindros de plástico blandos, rellenos de aire, que absorbe la mayor parte del impacto. Pero además los cilindros de plástico deformable tienen una segunda función basada en su forma. Colocados a modo de columnas y que funcionan como rodillos que aprovechan la velocidad para redirigir el vehículo hacia el trazado correcto dentro de la calzada. Es decir, evitarían que de alguna forma se empotrara como tal, sino que le harían disminuir la velocidad y redirigirlo hacia la propia trazada de la vía. Es decir, que se evitaría el efecto de quedarse empotrado contra ese guardarraíl. Uh-huh. Sí es verdad que para los motoristas no se me antoja...
Eso te iba a decir ahora mismo.
Lo más ideal, pero cuidado, sí, muy importante, porque está libre de aristas completamente. Es decir, no hay aristas cortantes, claro, para un motorista. Para los vehículos más grandes... Todavía no es una solución, aunque reduce un poco las fuerzas del impacto. Sí es indicado para vehículos de turismo, como mucho furgonetas.
Impresionante. Estamos ya, iba a decir, en pleno invierno. Estamos a puntito, ¿no? Pero
queda un mes, casi, ¿eh? No,
sí, sí, pero bueno, las temperaturas en la carretera, sí, la nieve, las heladas, me imagino que estará a punto ya de ponerse en marcha el plan de viabilidad invernal del Ministerio de Fomento, ¿no?
Ha arrancado con un total de casi 1.400 máquinas quitanieves y más de 240.000 toneladas de fundentes, sobre todo sal. Todos los tramos, se refiere a la red de carreteras del Estado, tiene asignado un nivel de servicio donde será prioritario las vías con mayor intensidad de tráfico, como autopistas, autovías, que comuniquen las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes. Luego, obviamente, habrá quejas, pero claro, los efectivos y el plan tiene las posibilidades que tiene. Luego todo el mundo se queja de que hasta su calle, hasta su carretera...
Claro.
No llega. Pero bueno, principales objetivos, obviamente, es el tratamiento preventivo con bajas temperaturas, como bien decías, y nevadas, el tan peligrosísimo hielo y la prevención de formación de esas placas y la retirada de nieve. Desde aquí, por cierto, muchos que están ya apostados, aunque ante esa previsión en muchas de esas carreteras de la red del Estado, son profesionales, son ponedores, que están esos camiones quitanieves o haciendo la función de prevención o la función de esperar a ver
qué
por
pasa,
si hay que
por si
moverse.
Que actuar.
Aquí un saludo.
Muy bien, a todos los ponedores que están en carretera, como siempre. Y además, furgonovedad de la semana, ni más ni menos que la nueva Citroën Jumper 2017.
Así es, se trata de una actualización, recordemos un modelo que nació en 1993, y en la actualidad, bueno, la última generación es una apuesta al día de este furgón, que se centra como principal novedad en el motor, en el nuevo motor diésel Blue HDI de 2 litros, 4 cilindros, con potencia de 110, 130 y 160, y que sustituye a la veterana mecánica 2.2, Con ello, ¿qué se consigue? Reducir el consumo en torno a un litro de gasoil, que no está mal, y en emisiones un 4%. Cumple la norma Euro 6, que es la última que está en vigor para poder homologar y poner a la venta un vehículo.
Ajá.
Gracias a un nuevo catalizador, filtro de partículas con aditivo AdBlue, que reducen hasta un 90% esas partículas de óxido nitroso, y además una nueva caja de cambios manual de 6 marchas. Luces LED diurnas también sería otra de las novedades. Recordemos que a la Jumper se ofrecen 7 tipos de carrocerías, 4 longitudes, 3 distancias entre ejes o 3 alturas, y una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Los precios no varían, por cierto.
Muchos estarán ahora mismo en una Citroën Jumper, no en la 2017, pero a lo mejor las anteriores seguro. Que sí, que habrá estarán repartiendo un montón de cosas. Alfonso, te seguimos en Cope Auto. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Gracias a vosotros, ya sabes. Cuidado ahí fuera, que además el tiempo que se avecina sí. Se antoja un poco fresquito.
Dime lo del intermitente mejor.
¿Te gusta lo del intermitente?
Sí, me gusta mucho.
Iba a decir lo de la Rebequita como no, Carlos, pero no.
Venga, el intermitente.
Vale. Y ya sabéis, a poner...
El intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es 22 de noviembre de 2016, son las 6 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, y Carlos Herrera va a recibir la del Pulpo. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Ahí vamos.
1983, se estrenaba en los cines ni más ni menos que un vídeo que... conmocionó al mundo entero. Era el thriller de Michael Jackson.
1983.
¿Dónde estabas tú en el 83?
En Sevilla, pero el seguro que era el 83.
Aquí vamos, la información que tenemos aquí es la que nos lo dice.
Sí, 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 no.
¿Se te ha pasado rápido o lento?
No, está bien.
Es que, claro, pero fíjate que primero salió en cines, a España llegó para un programa de Martes y Trece, ¿te acuerdas? En España se estrenó en un programa de Nochevieja, que nos dio un pánico a todos los españoles. Era la primera vez que un corto de esas características se utilizaba para promocionar un disco. Nunca jamás se había hecho de esta manera, alucinante.
Sí, a mí lo que me sorprende es que le diera miedo a la gente, ¿no?
Hombre, es que depende también de la edad. A mí me pilló de que me daba miedo. Yo era pequeño, Carlos.
Ya.
Yo tenía 9 años.
No. Bueno, pero es que ni con 9 años, eso... Bueno, en fin.
Ya, a ver, porque a ti con 9 años no había nada que te diese miedo.
Pues no. Bueno, no sé. No, bueno, pero desde luego no el video de Michael Jackson, ¿no?
Hombre, el thriller da un poco de... A mi hija, por ejemplo, ahora ya no, que tiene 14, pero cuando tenía 9 años también le ponía vídeos de Michael Jackson y decía que ese hombre le daba miedo. Es lo que, bueno, es lo que tiene. Bueno, yo te voy a contar cosas de thriller porque se convirtió además en uno de los más vendidos de la historia. Fue el primer vídeo que tenía argumento y que se extendía ni más ni menos que en los 14 minutos que duraba. Hasta entonces los clips promocionales no eran más que cantantes que miraban a la cámara y que los pillaban en un plato de televisión. Apenas tenían argumento y tenían una sinopsis, ¿no? Aquí tenía todo mucho contenido. Costó $150,000 el vídeo, pero claro, este vídeo le dio mucho a Michael Jackson porque a raíz de esto, entre ellos, consiguió su primer Grammy.
Bueno, y aparte, yo no sé si cuántos años ha sido el disco más vendido en la historia de la música este, ¿eh?
Es que hay un montón de información que se contradice, pero yo creo que podría ser o podría seguir siendo uno de los discos más vendidos en la historia de la música.
Sí, puede ser.
Me encanta el sonido que tiene este disco de Michael Jackson, pero seguimos avanzando porque esta canción, por ejemplo, de Olivia Newton-John en el 81 llegaba al número 1. Estuvo 10 semanas en el Hot 100, vendió 2 millones de copias de esta canción y esta tía me gusta mucho.
A mí también.
Olivia Newton-John, que tiene un montón de canciones, además de las típicas. Yo tengo unas colecciones de ella que me gustan muchísimo y tiene muchísima magia esta voz.
Mm. Sí, para mí, fíjate que la banda sonora de Grease me parece un...
Bodrio.
Pero un bodrio... Sí, dramático, ¿no?
¿Cómo te gusta hacer sangre?
No, un bodrio, ¿no? Amigo, valga la pena. Sin embargo, reconozco que Olivia tiene cosas sueltas.
Sí.
Que están muy bien hechas.
Uh-huh. Sí, yo, fíjate, yo, ¿sabes que yo tengo la película en DVD, el Gris, firmada por Salvador Vidal, el actor de doblaje de John Travolta?
Claro.
Pero lo más alucinante es que ese hombre escribe al revés, como tú.
Es decir, con la mano izquierda hacia la izquierda.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
O sea, es que eso lo hace muy poca. Solamente lo hace la gente rara.
Mucha la usa. Hay que estar todo el día muy salado, pues, para probar cosas de esas.
Eso te iba a decir, o sea, ponerte a ensayar y a calentar esa escritura es un poquito especial.
Ah.
Oye, Elton John, 1975, recibía una estrella en el Hollywood Walk of Fame. A mí este tío también me gusta mucho y esta canción me emociona. Y lo mejor es que en este premio se lo dieron, esta estrella en el suelo típico de Hollywood, se la pusieron no por una canción en concreto, sino por una gran carrera que ya empezaba a tener este gran artista.
Uh-huh. A sacrifice.
Me encanta la interpretación de esta canción, Carlos. Me parece una obra maestra, ¿eh?
Y la canción, ¿verdad?
Sí.
Magnífica.
Es maravillosa. Qué bonita. Qué de alegría me ha dado a mí esta canción, Herrera.
A mí también.
Qué momentazos tan maravillosos. De cosas que pasaban en el tiempo y que recordamos con canciones, porque si nos ponemos a pensar que en 1980 llegaba al número uno este Super Trooper de ABBA, pues fíjate, te llama la atención, pero es que llegó al número uno en Reino Unido y no en Estados Unidos. Esta canción al mercado americano como que se le atragantó muy al principio y esta canción pasó un poquito desapercibida. Tuvo que pasar más tiempo para que cuajara en Estados Unidos. Esta es una curiosidad que me ha llamado mucho la atención de ABBA.
Caramba.
Qué buen invento. Yo creo que ni ellos se lo esperaban, que hiciesen el pelotazo de carrera artística a raíz de Eurovisión, de tomárselo casi al principio como a broma, y luego lo que consiguieron y lo que cosecharon. Es que,
pero ya desde los primeros compases se vio que no era una broma, una casualidad.
Exacto.
Aquello, bueno, han salido dos canciones buenas y dentro de medio año, pues cada uno andará por ahí. Uno fregando platos, la otra cogiendo punto de media. No. Enseguida se vio que ahí había una sustancia, un talento musical extraordinario. Uh-huh. Tanto creativo como interpretativo.
Uh-huh. Y lo aprovecharon muy bien ellos como artistas y las discográficas, porque vendieron millones y millones y millones de discos.
Eso es.
En todo el mundo. Y también un 22 de noviembre, pero en este caso del 91, pues alguien anunciaba que había contraído el SIDA. Era Freddie Mercury. Y además, él lo que hizo es que unos días antes, y bueno, unos meses antes, se metió en un estudio de grabación a ir dejando canciones para cuando ya no estuviese, para que sus compañeros y sus miembros de la banda pues se aprovechasen y las produjesen y las editasen para cuando él faltase. Esto hoy se comunica, hoy se lanza la noticia. Dos días después, Freddie se nos iba y le recordaremos en un par de días con alguna que otra canción más. Una terrible noticia, que todo el mundo también sabíamos dónde estábamos cuando nos enterábamos.
Pues sí, seguramente. Yo no recuerdo exactamente tanto, pero sí recuerdo que yo tenía una gran admiración por Freddie Mercury.
Sí.
Y chico, este maldito, hoy en día ese SIDA, el mismo SIDA de Freddie Mercury, seguramente podría ser domeñado, sí. No retirado, pero al menos sí controlado, ¿no? A través de los tratamientos retrovirales, que a lo mejor entonces no... Estás hablando, o sea, Nadia Curie se va en el 90 y...
En el 91.
91.
Sí, claro. En el 91. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en Vilanova y la Geltrú con mi tía Maribel, que estaba malita, y fuimos a verla y nos enteramos en la televisión del hospital. Es que estoy viendo esa imagen, hay cosas que te impactan, que te llegan y se te quedan ahí dentro y siempre te van a acompañar cuando hables del artista.
¿Y tú tienes una tía Maribel en Vilanova entonces?
Tenía, sí. Ajá. Sí, en Vilanova y la Geltrú. ¿Lo conoces, claro?
Sí, claro.
Sí, sí. ¿Cómo se come allí, por favor?
Muy bien, muy bien. Toda esa costa es magnífica.
Sí, es verdad.
La costa es maravillosa.
Es alucinante. Qué bien. Herrera, no nos da tiempo. Se nos han quedado cositas de los Casey and the Sunshine Band, un poquito de Elvis Presley, pero mañana más. A partir de las 4 de la mañana yo estoy aquí.
Bueno, si quieres vengo a las 4, pero te quedas tú a las 6. Porque veo que te vas a ir otra vez.
Sí, hombre, no. No te lo imaginas. Vamos, ya me estoy levantando de la silla.
Ay, hombre.
Hay un montón de gente que está loco ya para que me calle, para que empieces tú.
Sí, seguro.
Así que, Herrera, que te queremos oír. Un abrazo.
Ya.
Hasta luego.
Otra vez aquí. Me tengo que dar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.